7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día de miércoles 3 de agosto. Un enfoque, un programa que ya saben, nos lleva hasta las 9 de la noche y que hacemos junto con todos los compañeros de la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y en el que hoy a partir de las 8 y 10 nos van a acompañar Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, los integrantes de la tertulia de información internacional, los integrantes de la ventana exterior del enfoque para analizar todo lo que está sucediendo más allá de las fronteras de nuestro país, entre otros asuntos, cómo no, esa visita, esa polémica visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, que ha despertado las iras de China. Y un poco después, a eso de las 9 menos 20, se pasa por aquí Jesús Clemente con el enfoque de ida y vuelta para llevarnos de viaje. ¿Para llevarnos a dónde? Pues solo lo sabe Jesús Clemente, así que se lo contamos a eso de las 9 menos 20 de la noche, como les digo. Pero antes, lo primero como cada día a esta hora en Onda Madrid, lo primero como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora sigue habiendo algunas dificultades en la M45 a la altura de Mercamadrid y Butarque en dirección a la Autovía del Sur, la A4. Precaución, también se circulan desde Toledo por la 42, van a encontrar tráfico lento entre Illescas y Torrejón de la Calzada, ya aquí en Madrid, así que precaución en esa entrada y en esa M45, y además les recordamos las obras de la A6 entre Las Rozas y Majadahonda que afectan a la entrada a la capital. Precaución en ese punto porque hay retenciones, recomendable tomar el carril Busbao, la calzada central, donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos, como decimos, de entrada a la capital.
Lo primero, como siempre, es el tráfico, lo segundo, como siempre, es el tiempo. Elena Miñá, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué me cuentas?
Pues sí, tenemos el cielo un poquito más tranquilo que con nubes de evolución, pero no como las que llegaron ayer, que al final nos dejaron precipitaciones, ¿eh? En un amplio número de localidades madrileñas recibieron una dosis de agua. Bueno, enseguida se secó todo porque estaba el ambiente muy caliente. Sí. Evidentemente, con las temperaturas de 40 grados en Aranjuez, ya te decía que cuando llegaba la tormenta descendían 12 o 14, pero bueno, hoy vamos a encontrar esas nubes circulando por la Comunidad de Madrid, pero ya sin probabilidad de lluvia ni hoy ni el resto de la semana, así que vamos a seguir aguantándonos con estos calores, porque la temperatura, aunque descienda tímidamente durante esta jornada, estamos encontrando temperaturas un grado más bajas que ayer, pero seguimos hablando de 38 o 39, que sigue siendo calor sofocante. Esa va a ser la tendencia. Mañana aviso amarillo por lo mismo, por unas temperaturas parecidas y tiempo anticiclónico y estable, así que pocas novedades ya durante los próximos días.
Pues eso, que sigue el calor. Gracias, Elena Miñambres. A las 8 volvemos a repasar el estado del cielo en Madrid y en toda su comunidad. Las luces, los aires y las calefacciones continúan a debate en este miércoles en la crónica política. La Comunidad de Madrid eleva el tono de rechazo a ese plan energético del gobierno de Pedro Sánchez. Reitera el gobierno de la Puerta del Sol que no van a aplicar las medidas de ahorro, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a expresarle vía Twitter, acusando al Ejecutivo de actuar como los regímenes totalitarios al imponer normas que solo obligan a la gente corriente. Por eso suben la apuesta. Si es preciso, van a llevar el asunto ante la justicia. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético del Gobierno basándose en estas premisas que explicaba en COPE el vicepresidente regional Enrique Osorio.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico.
Con todo, dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, Madrid cumplirá la ley, y a pesar de que, como recordaba la delegada retirada de Hacienda del Ayuntamiento de la capital en Gracia Hidalgo no se ha contado con las comunidades. Escuchamos a ambas.
Aquello que deba aplicarse, se aplicará.
En unos momentos difíciles, lo más importante es el diálogo y el consenso.
Según el Gobierno regional, Madrid dispone de un plan de ahorro energético desde 2017 con 3.000 actuaciones en edificios públicos.
El Partido Popular Nacional respalda esa decisión de Isabel Díaz Ayuso, mientras que el equipo de Pedro Sánchez arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicen que los madrileños son más solidarios que su presidenta, Noelia Ontoria.
El Partido Popular se pone del lado de la presidenta Ayuso y del Gobierno de Murcia, pese a que Alberto Núñez Feijóo llamó al ahorro energético hace tan solo unos días. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, entiende el rechazo a las medidas porque se trata de una imposición del Ejecutivo sin diálogo, y la portavoz del PP, Marta González, advierte de que retirar la iluminación de escaparates y monumentos tiene consecuencias para la seguridad de las mujeres. Contestaba desde el PSOE su portavoz, Pachi López.
Puede tener consecuencias positivas desde el punto de vista del ahorro energético, pero lo cierto es que las puede tener también, y muy negativas, en relación a la seguridad de las mujeres en las calles.
No, la cuestión de seguridad no tiene que ver con los escaparates. Sería tremendo que la seguridad en un país dependiera de los escaparates.
Los ministros salían en tromba a lamentar la postura de los populares. Raquel Sánchez Vivienda, Margarita Robles Defensa.
Pues la Comunidad de Madrid no se puede convertir en una especie de aldea gala que junto a Orbán se alía con Putin.
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid van a ir muy por delante en solidaridad, como lo han hecho siempre, que su presidenta.
El gobierno vasco, que había rechazado por la mañana las medidas de Moncloa para seguir adelante con su propio plan, ha terminado rectificando, aunque desaconsejan aplicar las sanciones.
Porque asegura el gobierno vasco que la Ertzaintza tiene asuntos más importantes que tratar que aplicar sanciones a hosteleros, a comerciantes que no cumplan esas medidas propuestas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Medidas que, por otra parte, ya se están aplicando en algunos lugares, como por ejemplo en Valencia, donde desde ayer ya se apaga a las 10 de la noche, entre otras cosas, la ciudad de las artes y las ciencias. Y no deja de ser llamativo que en pleno verano un emblema de la Comunidad Valenciana, un emblema de una ciudad tan importante como Valencia, como es la ciudad de las artes y las ciencias, se quede de golpe apagada durante toda la noche a las 10 de la noche. El posible recurso de inconstitucionalidad de la Comunidad de Madrid ya tiene un primer apoyo, el de los empresarios madrileños, que rechazan ese plan energético de Pedro Sánchez. Alfredo Herrera.
Francisco Aranda, portavoz del SEI, ha confirmado a esta casa que apoya un hipotético recurso interpuesto por Ayuso ante las medidas de ahorro energético del gobierno.
CEIM ha decidido apoyar el recurso del gobierno de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto Ley del Gobierno Central de Ahorro Energético, porque obliga a las empresas a asumir nuevos costes, ataca a la actividad económica y el empleo, y al mismo tiempo choca con la normativa ya existente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El director general de Hostelería Madrid, Juan José Bardoni, explica las contradicciones generadas por el decreto ley que busca complacer a Europa.
Nos estaban recomendando las puertas abiertas por razones de la pandemia y ahora nos dicen que tienen que estar cerradas. Nos encontramos, por ejemplo, en las empresas de hostelería, que las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores son que los trabajadores tienen que estar entre 14 y 25 grados, ¿no? Y esto choca con esta obligación de 27 grados.
A los autónomos no les gustan las nuevas trabas. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
A mí las prohibiciones, las limitaciones, los incrementos de trabas, trámites, el tener que poner ahora un luminoso con la temperatura en un negocio, el que sí hay que buscar unos sistemas de apertura de puertas, prefiero campañas de sensibilización y concienciación.
Sánchez ha dicho que la ley se cumple y Ayuso irá a los tribunales para prorrogar las medidas. Mientras tanto, la luz del sol será la única segura en esta capital.
Por cierto, que la crisis no es solo energética, el calor comienza a complicar, entre otras cosas, el abastecimiento en las fábricas de hielo, y hay quien levanta la voz de alarma. Paloma Nolasco.
El calor extremo ha generado un aumento de su demanda. Gasolineras como esta de Aluche sufren los recortes.
El último día que tenemos de reparto es el sábado. El domingo siempre te quedas sin hielo hasta que vuelven el lunes. Hemos comprado una nevera nueva, un congelador nuevo, y aún así no te garantizan poder llenártelo.
En restauración, algunos se plantean subir el precio de aquellos productos que lleven hielo.
Y en cada vaso, cuando te piden hielo, pues empezará a echar un poquito menos, y estamos planteándonos si tener que cobrar el hielo por cada vaso que vayamos a poner.
Los fabricantes justifican la carestía. Diego Sánchez, portavoz de la confianza de Vicálvaro.
Por el coste energético que ningún fabricante hemos decidido almacenar en invierno, porque claro, no teníamos la incertidumbre de no poder repercutir el precio luego en el producto final.
No fabricaron el suficiente en mayo y junio. Sin este stock, cubrir las necesidades de agosto va a estar complicado. José María Sánchez, portavoz de Procubitos Europa.
Los meses de julio y, si me apuras, la mitad de agosto son meses en los que nuestra capacidad productiva es inferior a la demanda. Entonces, si no has construido stock, vas a estar muy justo.
De momento, algunos supermercados han comenzado a limitar la venta a 2 bolsas por cliente.
El exceso de calor y la falta de lluvias deja también un panorama desolador en el sector olivero. Faltan aceitunas y peligra, por tanto, la producción de aceite. Enrique López.
Más de un 50% desde enero del año pasado, por encima del 34% de subida que se registró de media en la zona euro. El aceite de oliva se ha convertido para muchos en un verdadero oro líquido.
Está descontrolado.
La verdad es que ha aumentado muchísimo.
Cada vez peor.
El precio ha subido, tú tienes que ahorrar.
La razón la pueden imaginar: el encarecimiento de las materias que arrastramos desde el pasado año y que la guerra de Ucrania ha acrecentado. Ahora la sequía de este verano representa la puntilla para la producción. Las organizaciones agrarias estiman que caerá en un 30%. Si para cubrir la demanda hace falta 1.600.000 toneladas de aceitunas, se prevé que no supere el millón. Benito y José Gutiérrez trabajan en una finca de Sevilla.
Es que este año la sequía es horrorosa y los calores no los hemos conocido, estos calores.
Y el que tenga pozo y tenga el pozo agua, pues puede seguir para adelante. Se va a recoger por lo menos un 30% menos de la cosecha que se preveía. Un 30 alguna vez en alguna finca, un 30 en alguna finca, un 50.
El aceite no es lo único que sube en la cesta de la compra. En un año y medio, según el Banco de España, los cereales se han encarecido un 17%, lácteos y huevos un 16% y la carne un 10%.
Más allá de la energía, es noticia también en este miércoles la ley de secretos oficiales. Mientras Unidas Podemos y Partido Socialista litigan por el texto definitivo, el Partido Popular cree que el Ejecutivo les dejará de lado y la va a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Desde el Ejecutivo prometen amplio consenso y defienden el periodo de hasta 50 años que blindará durante ese tiempo los secretos de Estado más reservados. Luis Mínguez.
El Partido Popular tiende la mano al Gobierno para consensuar la futura ley de secretos oficiales, pero afirma que no ha habido ningún acercamiento al respecto y sospecha que Pedro Sánchez preferirá pactarla con los partidos secesionistas. Elías Bendodo, coordinador general de los populares en Televisión Española.
Hablar de la ley de secretos oficiales o pactarla con Bildu, con los independentistas catalanes, que son los que quieren romper España, en vez de hacerlo con el Partido Popular, que ha demostrado que es un partido de Estado y que está dispuesto a pactar con el Gobierno cuando hay temas trascendentales, no lo entendemos.
Pero desde el Ejecutivo se pide calma. Queda tiempo, dice la ministra María Jesús Montero.
Le queda recorrido, le queda mucho diálogo, así que demos tiempo al tiempo. Creo que el Gobierno, cuestiones que son incluso más complicadas que esta, ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el conjunto del arco parlamentario.
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, defiende por su parte el largo plazo que el anteproyecto de ley preserva para los secretos de Estado más peliagudos. Se pondría en riesgo si no, dice, a quienes sirvieron al Estado.
Lo del gas no me preocupa nada porque fue juzgado y condenado en su momento, pero a veces yo también me pregunto, ¿sería bueno publicar los nombres de los que ayudaron a detener los comandos de ETA en los años 90 o en los 2000?
El anteproyecto de ley establece 4 categorías diferentes de información clasificada frente a las 2 que existían en la ley aún vigente.
La actualidad nacional también pasa en este día por la banda terrorista ETA, por los presos de la banda terrorista ETA. Esta tarde ha habido manifestación en Vitoria para pedir un acercamiento de esos presos que les resulta escaso. Todo lo contrario que a las víctimas, que denuncian demasiadas concesiones por parte del Gobierno Nacional. Marian González.
Próximamente serán trasladados 12 etarras a cárceles vascas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia este acercamiento a las prisiones del País Vasco y Navarra. Maitar Azule, presidenta de esta asociación.
Con la última tanda de acercamientos, ya solo quedan fuera de estas comunidades autónomas 50 presos etarras. Y a este ritmo, a una media de 10 por semana, en breve los veremos a todos allí.
Cerca del 70% de estos presos ya se encuentran en 111 cárceles vascas y 11 navarras. Sare realiza este miércoles una manifestación en Vitoria a favor del traslado de los presos de ETA a Euskadi. Para el día 20 está convocada otra marcha en San Sebastián y el día 26 en Bilbao. La plataforma tiene previsto finalizar estos actos con un festival reivindicativo el 8 de octubre en Ilumbe, la capital guipuzcoana. Ante estas marchas escuchamos a la presidenta de AVT.
Nos parecen pues una de las tantas ofensas que a día de hoy tenemos que soportar las víctimas del terrorismo. Estos actos no hacen otra cosa que producir daño y dolor a las víctimas.
Desde la asociación trabajan en una reforma legal a nivel europeo para condenar este tipo de actos. 339 actos públicos han tenido lugar durante estos meses del año en homenaje a los presos de la banda terrorista.
Y sobre los casos de pinchazos a jóvenes en discotecas que afloran por todo nuestro país, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido de que estamos ante un posible delito de lesiones con agravante de género e invita a las víctimas a denunciar el asunto. Como ven, ya ha trascendido a la política y desde el Partido Popular, por su parte, la portavoz adjunta en el Congreso, Marta González, reclama un protocolo al Ministerio de Sanidad.
Va a ser muy difícil conocer cuál es el patrón de estas conductas, cuál es el patrón que siguen los autores de estos delitos, cuáles son sus finalidades y quedarán impunes estas conductas. Necesitamos, por lo tanto, saber a qué se debe este fenómeno para poder actuar y combatirlo de una manera eficaz.
Solo ha habido un tuit de la ministra, pero eso realmente no es una respuesta adecuada. No hay respuesta por parte del Ministerio del Interior, que es el que tiene que responder de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas españolas. No hay respuesta tampoco del Ministerio de Sanidad, del que creemos que tendría que establecer un protocolo de actuación.
Más asuntos. Hoy se cumplen 2 años desde que el rey emérito Juan Carlos se marchara a vivir a Abu Dhabi tras conocerse varios asuntos que lo implicaban en presuntas irregularidades fiscales que, por otra parte, ha ido solventando durante estos 2 años. Sergio Rodríguez.
Tras el cerrojazo a las investigaciones sobre el origen de su patrimonio por parte de la Fiscalía del Supremo, sigue habiendo claroscuros judiciales sobre sus espaldas eméritas, porque las pesquisas se cerraron por causas formales, como fueron la inviolabilidad del exmonarca hasta su abdicación en junio de 2014, la prescripción de otras conductas y la imposibilidad de perseguirle por fraude fiscal tras las 2 regularizaciones con Hacienda por más de 678.000 euros a fines de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, respectivamente. El archivo de las 3 diligencias fiscales abiertas en su día por el cobro de una supuesta comisión de casi 65 millones por la construcción del AVE a la Meca, por el uso de tarjetas de crédito opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey, evitó la apertura de una causa judicial en el Supremo competente para investigar al exmonarca por su condición de aforado. En su última visita a Sanxenxo, se seguía sintiendo impune con su famosa pregunta.
¿Iba a dar algún tipo de explicaciones?
Pero sí tendrá que darlas en Londres ante las acusaciones de Corina Larsen posteriores a junio de 2014. Podrá recurrir en Londres el fallo del juez que le negó la inmunidad, pero solo en lo que le afecta hasta la fecha de su abdicación, por lo que tendrá que ir a juicio.
Salimos de España, varios apuntes del exterior. El primero, como siempre, pasa por Ucrania, cuya actualidad en el día 161 de invasión vuelve a tener tintes españoles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remarcado hoy desde la embajada ucraniana en Madrid el compromiso del gobierno tras descartar el envío de carros de combate españoles por su lamentable estado. Rafa Cerro.
Ha dicho que lo subraya, ese compromiso. Los tanques Leopard españoles, que invierte en el sentido de peligro, como dijo ayer la ministra, era peligroso utilizarlos. No son peligrosos para el que está delante del cañón, sino para el que está detrás, para el que dispara. Por eso, dijo la ministra, lamentable estado. Todo lo que entra dentro de nuestras posibilidades, vamos a seguir haciéndolo, pero mandar tanques no. Robles.
Y lo que sabe el embajador, que cuenta con el apoyo pleno de España, de la ciudadanía española, en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario y en el ámbito también del material defensivo.
Palmadas en la espalda, el embajador, que se llama Sergi Poyorelchev, no lo ve del todo claro, palmadas igual que tanques, dice esto el embajador.
Necesitamos más armas para poder resistirnos para poder recuperar nuestros territorios, para poder avanzar y para poder poner fin a la guerra.
Y dos notas más sobre la invasión, sobre la guerra. Con tinte alemán, el ex canciller Schröder, o sea, ex primer ministro alemán, dice que el señor Putin quiere una solución negociada en el conflicto. Es el primero que dice, me ha llegado algo de que el presidente de la Federación Rusa querría acabar con esto. Por lo menos lo ha dicho. Y lo segundo, Javier, la guerra del gas. Alemania acusa a Rusia de bloquear la entrega de una turbina del Nord Stream, que es el gran gaseoducto corriente del norte. Rusia siempre ha dicho, no podemos mandarle gas como querríamos porque nos falta una pieza. Lo que dice ahora Alemania es que esa pieza que le falta al presidente ruso, la turbina, está almacenada a la espera de ser enviada a Rusia. Dice que alguien tiene que decir que quiere la pieza y entonces se la mandan, que la pieza está, que la turbina está.
Es la historia de una turbina. Nancy Pelosi ya ha abandonado Taiwán, pero ni de lejos se han apagado las críticas desde China. Al país asiático no le ha sentado nada bien este viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya que, en palabras del gobierno de Pekín, Estados Unidos ha violado el principio de una sola China. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Desde la Casa Blanca ya anticipan que China dosificará sus amenazas durante las próximas semanas, pero dicen no ver motivo para ello porque Washington no apoya la independencia de Taiwán. Pelosi, por su parte, dice que su visita es una muestra de apoyo a la democracia de la isla y ha criticado los intentos de represión y de adhesión por parte de Pekín. Un dato importante es que Washington es el principal suministrador de armas de Taipei y los intereses en el sector tecnológico también son altos. De hecho, Pelosi se ha reunido con el mayor fabricante de chips del mundo y no se trata de un encuentro casual, se da justo después de que el Congreso estadounidense haya aprobado una ley que destinará más de 50.000 millones a la fabricación de chips en Estados Unidos, y precisamente esta empresa taiwanesa está construyendo una planta en Arizona y busca expandir su presencia en el país. De los chips que Taiwán fabrica dependen gigantes del sector como Apple, Intel o Nvidia.
Más asuntos, volvemos a Madrid, y si ustedes son propietarios, esto les interesa. Pagar el impuesto de bienes inmuebles es más fácil que nunca gracias a la nueva plataforma digital, nos lo cuenta Raquel Ruiz.
Realizar el pago del IBI a partir de ahora será más fácil que nunca. Facilidades tecnológicas, porque en solo tres pasos y utilizando nuestro teléfono móvil, la nueva plataforma digital del Ayuntamiento permite llevar a cabo esta operación. El consistorio de Madrid se moderniza, pero no se olvida de los más mayores. En Gracia Hidalgo es la delegada de Hacienda.
La nueva transformación, la nueva plataforma que tenemos digital nos va a permitir una cosa, y es una atención a las personas que, por la razón que sean, por edad, porque no se han introducido con las nuevas tecnologías o porque no les apetece hacerlo a través de la web, la atención a estas personas puede ser de mucha más calidad.
El IBI es el primer impuesto que se va a poder gestionar a través de esta nueva plataforma, que con el tiempo integrará también el resto de tributos que gestiona el Ayuntamiento de Madrid.
En el capítulo de infraestructuras, la línea 7B de metro cierra por novena vez en 15 años, nueve veces en 15 años. En esta ocasión, ya saben, los daños han provocado realojos de los residentes cuyas viviendas se han visto afectadas. Las protestas continúan. Julio Martínez.
El primer paso, ¿cómo de grave es la enésima avería sobre el terreno, que se ha comido ya 22 millones de euros en obras? Segundo, el corte de la línea de metro. ¿Cuánto tiempo? Pues según lo grave que sea el destrozo, para paliar el daño, sí que es verdad que la comunidad va a poner un autobús que cubra ese mismo trayecto que hacía la línea de metro. Por lo visto en los contratos, el servicio será mínimo de 4 meses, aunque se podría prorrogar hasta 8 meses. Los vecinos ven en todo esto un montaje para esconder el que es el verdadero problema del pueblo.
La alarma social en el pueblo de San Fernando es brutal, así que no sabemos si esto es para tapar otras noticias, pero que se manifieste en el día de hoy y sin fecha definida nos parece extraño y a la vez muy preocupante para todo el pueblo de San Fernando.
Noticias como que 24 familias han visto cómo derriban sus casas y el 20 de septiembre se quedan otra vez en la calle. El contrato de emergencia que sufraga o sufragaba la Comunidad de Madrid para que se queden en apartahoteles vence en ese 20 de septiembre y desde Sol ya les han dicho que no hay prórroga, que a buscarse la vida y que ya habrá indemnizaciones. ¿Cuándo? No lo saben, aunque dice el consejero de Transporte, David Pérez, ya están habilitadas.
Todas las familias tendrán o bien la rehabilitación de su vivienda o bien la correspondiente indemnización. donde la Comunidad de Madrid ha intentado ser lo más justo posible, dando las mayores cantidades que la legislación permite.
Los vecinos de San Fernando afectados por la línea 7B de metro llevan ya casi 11 meses fuera de sus casas.
Y hablando de cierres, el de los parques madrileños estos últimos días por el exceso de calor y también por la previsión de viento, de tormentas, pues ese cierre a manos del ayuntamiento también está dejando un reguero de voces contrarias en los diferentes grupos municipales, que han encontrado réplica en este miércoles en la delegada de Hacienda y de personal del consistorio en Gracia Hidalgo.
Hombre, a los ciudadanos nos gusta que los parques estén abiertos, pero yo creo que lo que tiene que primar por encima de cualquier otro elemento a la hora de tomar la decisión es la seguridad. Y ha habido personas que han fallecido por ese motivo, se tomó un protocolo y creo que mientras los técnicos consideren que eso es lo que hay que hacer, nosotros solo nos queda aplicarlo. Y bueno, pedí el dato eso, ¿qué pasó el año pasado? Y oye, se cayeron 10 árboles, ¿eh? Con los parques cerrados.
Descontento vecinal también en la calle Ponzano y alrededores, donde no terminan de apreciar efecto alguno de la nueva ordenanza municipal sobre el ruido en su barrio, Lorena Aparicio.
Con la entrada en vigor de esta norma desaparecerán más de 2.000 ampliaciones de terraza concedidas durante la pandemia, aunque aquellas dispuestas en bandas de aparcamientos de zonas no saturadas continuarán hasta 2023. En Chamberí, por ejemplo, este mes se ampliarán las aceras y tras las obras las terrazas tendrán que ajustarse, una medida que duda que se cumpla Pilar Rodríguez, portavoz de la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí.
Estamos desencantados. El ayuntamiento no ha cumplido la ordenanza de terrazas, no obliga a la hostelería a que la cumpla, siguen sin poner medios ni inspectores ni policiales para que se levanten actas de infracción y de verdad se ejecuten y se cumplan y se cobran las multas, sigue sin dejarse el espacio público libre a disposición de toda la ciudadanía y que pedimos que se cumpla la ordenanza.
Además, solicitarán a la Junta Municipal de Chamberí la relación de todas las actuaciones ejecutadas en torno a la ordenanza y ha criticado también las declaraciones de Silvia Saavedra, delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
Que más del 90% de la hostelería cumple. Hay un 10% incumplidor que está haciendo daño a la hostelería y a los vecinos y evidentemente pues el Ayuntamiento de Madrid va a intentar reconducir esa situación a través de multas, a través de sanciones o retirando la autorización de terraza. Y se está llevando a cabo una importante actividad sancionadora. 4.000 expedientes sancionadores. El Ayuntamiento está haciendo los deberes.
De hecho, desde la entrada en vigor en febrero de este año hasta hoy, asegura que se han retirado un total de 138 terrazas.
Y les contamos ahora una de las noticias sin duda más comentadas en este miércoles en Madrid y también fuera de Madrid, pero especialmente comentada en el barrio de Malasaña. La policía municipal de la capital ha rescatado esta mañana a un buitre que se encontraba en la calle Aduana. Al parecer, el animal se habría desorientado con las tormentas de ayer, con las tormentas de las últimas horas, y estaba agotado por la lluvia que le había caído encima. Agentes de la Unidad de Medio Ambiente se han hecho cargo del animal. Noelia Cañizares es portavoz de la policía local y explicaba de esta manera la actuación de los agentes.
Corta la calle, los compañeros de medio ambiente, con unas mangas especiales que tienen, llama la atención del buitre y con una manta le tapan, le cogen para que tenga los ojos tapados y le meten en la caja y desde ahí se le traslada a Brinzal. Cae al suelo y hasta que no vuelve otra vez a orientarse o vuelve a ver cómo volar, pues no sale. Y por eso estaba ahí tan quietecito y esperando a ver qué hacía, que no sabía muy bien qué hacer.
Ha sido sin duda una de las noticias más comentadas en el día de hoy en Madrid y, como les digo, también fuera de Madrid, porque el vídeo ha corrido como la pólvora por los portales y por las redes sociales. Pueden ustedes ver ese vídeo del rescate de ese ejemplar de buitre por parte de la Policía Municipal también en la web de esta casa, en la web de Telemadrid. 7:28 de la tarde.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
De cara al mundo,
los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Esto es Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Seguimos repasando la actualidad a esta hora en El Enfoque, seguimos repasando la actualidad en Onda Madrid. El tablao flamenco más antiguo del mundo, el Villarrosa, seguirá siendo eso, el tablao más antiguo, pero ya no bajo ese nombre. Un antiguo gestor se lo arrebata ante la falta de acuerdo por el precio de los derechos y ya hay convocado un concurso público con un premio de 6.000 euros para el que dé con la nueva denominación. En el tablao está mi compañero Alejandro Vaca. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Pues justo estoy dentro del tablao flamenco. Ahora mismo igual se escucha un poco de trasiego porque en unos minutos comienza el espectáculo de hoy y cualquier aficionado al flamenco o al mundo de la noche conocerá el Villarrosa o la Catedral del Flamenco, como también es conocido, que se encuentra en pleno centro de Madrid, en la Plaza Santa Ana 15, y se ha quedado sin nombre, tal y como nos ha contado la nueva gerente del local, Ivana Pórtoles.
Recibimos un burofax en el mes de abril dirigido al local y dos burofax más en el mes de mayo dirigido personalmente a mí y a la empresa con la que gestiono el local, pidiéndonos que quitáramos la marca por estar registrada. Y la cantidad que finalmente pidieron era totalmente inalcanzable.
Y claro, ahora mismo hay un tablao sin nombre y un nombre histórico sin tablao, que por cierto me han chivado que el nombre de Villarrosa viene porque quien cedió los terrenos para este local se llamaba Rosa. Y decía histórico porque se inauguró en 1911 y por aquí han pasado algunos de los artistas flamencos más importantes del país, incluso en este local ha actuado Rosalía, que ahora está tan de moda, cuando era pequeñita. Entre la clientela ilustre, bueno, se cuenta que Hemingway y Ava Gardner eran clientes habituales cuando venían a la capital. Incluso las leyendas dicen que el rey Alfonso XIII tenía acceso directo al local a través de un pasadizo subterráneo. Más de 100 años de historia en los que ninguno de sus administradores se preocupó por registrar el nombre de Villarrosa porque no se hacía. Y por eso el anterior propietario pudo hacerlo, traspasó el local, pero no el nombre. Ahora se busca un nuevo nombre y eso es lo que ha hecho que Ivana convoque este concurso, que mucha atención, para que se encuentre el sustituto al de Villarrosa y se paga muy bien.
Empezó el día 1 de agosto, termina el día 15 de agosto a las 15:00. Se puede presentar todo el mundo simplemente entrando en la web sebuscanombre.com. El nombre que salga elegido recibirá un premio de 6.000 euros y el honor de haber proporcionado el nombre del tablao más antiguo del mundo.
6.000 euros, Javi, ahí es nada. Así que yo he salido a la calle a preguntar qué nombre le pondría a la gente y esto es lo que me han dicho, mira.
No sé, el flamencazo. No sé.
El Rosavilla.
Eureka, porque lo encontramos. Porque lo encontramos, Eureka, lo encontré.
Flamencos Herreros, porque yo me he pedido Herreros.
Bueno, incluso hay gente que ya ha participado en este concurso, escucha.
Mira, yo he propuesto el nombre del encuentro. ¿Quieres que te cuente por qué? Es la esencia del sitio, que es un sitio de encuentro y de disfrute. Y por eso he elegido ese nombre.
Yo me voy a adelantar a tu pregunta, Javi, que sé que me vas a preguntar por el nombre que yo propondría. pero no lo voy a decir porque no he votado. Y si no he votado, me lo puedes robar y llevarte tú la pasta. Así que me lo guardo.
Yo también tengo
para
el mío pensado, Alejandro.
¿Y no lo dices?
No. ¿Cómo lo voy a decir? Hombre, menos por la radio. No lo digo casi ni en privado.
Decía que ahora mismo va a comenzar el espectáculo a las 7:30, a las 9 también hay otro pase. Quien quiera puede venir a disfrutar del cante de José Luis Hernández, El Chaleco, aquí en Villarrosa.
Pues claro que sí, que además es un sitio, además de legendario, una preciosidad de lugar, el Tablao Villarrosa, que, por cierto, el cartel con el nombre sí que lo va a mantener. Eso no se lo pueden quitar, porque es patrimonio el Tablao Villarrosa. De un lugar de fiesta a la primavera, a la primera de las tres verbenas estivales que tenemos en la ciudad de Madrid. Mañana comienzan las fiestas de San Cayetano y ya está todo listo para la celebración. Alejandro Coloma.
San Cayetano marca el pistoletazo de salida al trío de fiestas este jueves 4 de agosto. Verbenas que recuperan el espíritu de estas celebraciones tras superar lo peor de la pandemia. Los vecinos ponen energía y entusiasmo en decorar sus calles.
Lo primero, la calle del Oso, que son las fiestas de San Cayetano. Y aquí desde el día 4 hasta el día 7 damos limonada gratuita para todo el que nos quiera visitar. Tenemos baile de chotis y luego también a las 12 o la 1 tenemos baile moderno.
La plaza del General Vara del Rey será el epicentro de los festejos. Allí dará el pregón el viernes el mago Jorge Blas, antes de los conciertos de Olga María Ramos y la cantaora Estrella Morente. El domingo, misa y procesión del santo para cerrar las fiestas y prepararse para las de San Lorenzo del 10 al 12 de agosto. Un día después comenzarán las de la Virgen de la Paloma y para que las fiestas transcurran sin incidentes, el ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad con 120 agentes de policía municipal vigilando cada día las zonas más concurridas. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
Contará con el apoyo de la sección de drones, la unidad de apoyo a la seguridad y un servicio de policía de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal y los robos y hurtos al descuido, especialmente en el interior del recinto ferial habilitado alrededor de la plaza de Cascorro.
El SAMUR estará presente por una unidad de soporte vital básico y una unidad de primera respuesta. Se han habilitado las calles como recinto ferial y tendrán barras para la celebración de las fiestas.
7:36 de la tarde de este miércoles 3 de agosto. En un momento llega Carlos Sánchez Blas, en un momento llega toda la actualidad deportiva con el enfoque del deporte. Antes, la actualidad cultural, la agenda con Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda de hoy en el teatro. Las últimas funciones de MDA, la compañía de Antonio Márquez, representa hasta el 7 de agosto, de martes a domingos, en el Teatro Gran Vía, un espectáculo con tres grandes montajes y un éxito mundial de la danza clásica española: Macadanza, Sinfonía Española, Bolero y Medea. Este programa comienza con Macadanza, una obra de Javier Palacios, seguido de Bolero, que es la adaptación que Antonio Márquez realizó en 2005 de la mítica pieza de Maurice Ravel, la cual obtuvo óptimas críticas del público y la prensa. Y para finalizar, se interpreta Medea, una de las producciones de la danza clásica española más prestigiosas, con música de Manolo Sanlúcar, coreografía de José Granero y libreto de Miguel Narros. Esta función, que pone sobre las tablas a un elenco de 23 artistas, ganó el premio del público del quinto Festival de Jerez de 2021. Antonio Márquez es uno de los mayores bailarines de la danza española. Tras pasar, entre otros, por el Ballet Español de Madrid, en 1991 fundó su propio conjunto y desde entonces ha sido galardonado con multitud de distinciones. Seguimos en el mundo de la danza y presentamos The Beautiful Dream of Life, el maravilloso sueño de la vida. El director Nicolás Pérez Costa adapta y dirige un espectáculo con flamenco, danza, música y artes plásticas basado en el libro homónimo de Domingo Zapata. Una función representada por el bailaor Rafael Amargo, que se puede ver de jueves a domingos del 4 al 28 de agosto en el Teatro Marquina. Una historia que tiene como protagonista a Rodrigo, un pintor con dinero y reconocimiento, pero que mientras lucha con la intersección de su arte, su vida y el mundo en el que vive comienzan a caer cada vez más en el autoengaño. A medida que las líneas entre la realidad y la fantasía empiezan a desvanecerse, Rodrigo se encuentra en una encrucijada: elegir vivir en su universo onírico con la mujer de sus sueños o regresar a la cordura. Rafael Amargo se mide y se consagra como actor de texto en un espectáculo sin precedentes en el que también promete lo mejor de sí como bailaor. Y cambiamos de escenario para recordarles que el jueves será el último día para disfrutar de Cénate Las Ventas 2022, una iniciativa lúdica y gastronómica promovida por la Comunidad de Madrid que tiene el objetivo de visibilizar e impulsar la gastronomía regional durante el ciclo de novilladas de promoción. En la zona de la Galería del Tendido Alto y sus terrazas colindantes se presenta desde las 8 de la tarde el mercado con una oferta variada de productos que incluye carne avileña, cordero lechal y todo esto, la gran mayoría de sus productos disponen de la marca de garantía de M Producto Certificado, que es el distintivo de calidad alimentaria de la Comunidad de Madrid. Y un plan para el que no hace falta moverse, vacaciones del siglo XX, 75 veranos en 135 imágenes desde 1914 a 1989. La Comunidad de Madrid rinde homenaje a las vacaciones estivales a través de fotografías de antaño, una mirada muy nostálgica al periodo estival en el siglo pasado, a través de fotografías que se conservan en el archivo regional perteneciente a los fondos Martín Santos Lluvero, Cristóbal Portillo y a la colección Madrileños. La piscina del Parque Sindical, los cines de verano y las despedidas en el Anden son algunos protagonistas de esta muestra virtual, una publicación que puede verse y descargarse en el portal de archivos de la Comunidad de Madrid. El catálogo se ha estructurado en 7 apartados relacionados con títulos de distintas canciones que fueron la melodía del verano y que hacen referencia al contenido de cada una de ellos. Trenes, coches, los pueblos, las fiestas patronales, conciertos y toros, entre los más apartados más destacados de esta exposición de más de 135 imágenes. Y terminamos con el hit del verano, Quédate, es el último tema del productor argentino Bizarrap y el cantante Quevedo. Nacido en Madrid y criado en Canarias, con este tema han logrado entrar en el puesto 98 del listado estadounidense Billboard Hot 100, exclusivamente por las reproducciones en streaming. Este puesto se debe a que no cuentan con el apoyo de radios en el país norteamericano, que supone un gran porcentaje de la puntuación final. Con la nota rápido nos dieron las 3, perreamos toda la noche. El tema está cosechado en éxitos en todos los países de habla hispana desde que se publicó hace un mes. El primer día pasó a ser el tema más reproducido en un solo día en Spotify España, con más de 2.5 millones de reproducciones. Thank you.